Hoteles Gran Fiesta Americana presenta.
Hay más divorcios que matrimonios.
Ah, caray.
¿Eh? Todo el mundo sufre. A ver, a tu alrededor, mira, a ver, ¿quién se la pasa bien? Dímelo. Dijo, yo llevo 34 años de matrimonio.
Ok.
¿No? Entonces le dije, ¿cuál es su éxito, maestro? Me dice, estuve 17 viajando. me prestas 5 mil pesos.
Ok.
Y tú me dices, mira, Nilda, no tengo 5 mil pesos, pero tengo 1,000 y te los puedo prestar.
Pues yo sí los recibiría si los necesitara.
Ese es el problema.
Ah.
Okay. Cuando uno siembra necesidad, ya, lo que cosecha son limosnas.
Ya entendí. Todos tenemos pensamientos limitantes y me incluyo en ellos. Pensamientos que nos separan de lo que de verdad queremos lograr en la vida y en especial en el tema de la pareja. Hoy con nosotros una experta, la doctora Nilda Chiaraviglio, que me regañó, me pegó en la cabeza y me hizo cuestionar lo que creía yo que estaba bien. Y espero que lo mismo pase contigo para que podamos aprender y crecer juntos. Episodio 195. Comenzamos.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
La doctora Nilda Chiaraviglio es psicoterapeuta con maestría en sexología, orientación y terapia sexual. Es una incansable estudiosa del comportamiento humano y se ha enfocado en acompañar a los grandes dolores de las parejas y sus relaciones para poder superarlos. Nilda ha ayudado a miles de parejas a encontrar la fórmula del amor basándose en la autonomía y libertad de cada individuo. La doctora Nilda Chiaraviglio está en el podcast. Nilda, qué gusto tenerte en el programa para hablar de cosas incómodas pero muy necesarias.
Le vamos a romper la cabeza a todo el mundo.
¿Cómo así? Si lo que queremos es el amor, queremos aprender en forma consciente a relacionarnos en pareja, Nilda.
Mira, si tú no rompes lo que crees, no hay lugar para que entren cosas nuevas.
A romper las ideas, romper los pensamientos. Porque bueno, sí, eso sí, pensamientos limitantes. Aquí está todo en la cabecita, siempre lo decimos,
todo,
¿no?
Todo.
Ahora, para empezar, tenemos como dos formatos del amor. Unos dicen que el amor es dolor, el amor es sufrir, el amor es sacrificio. Y otros dicen, no, el amor tiene que ser pura gozadera. Te tiene que gustar y pasártela bien. A ver, rómpenos la cabeza.
Eso. Los dos tienen razón.
¿Ah, sí?
Sí. El amor romántico, el amor de Hollywood, el amor de Disney, el amor de nuestras televisoras, ese es violento.
Sí. ¿Sí?
Y entonces la gente sufre. Pero hay otra manera de amar. Uh-huh. Y esa otra manera de amar sí construye.
Mm, ok.
Pero son dos conceptos de amor y de relación de pareja totalmente distintos.
¿Y se pueden vivir los dos? O sea, uno...
No.
¿O no?
No.
No.
Claro que no.
O sea, uno necesariamente... ¿Tienes que entrar por el lado de Disney? O sea, con las maripositas. O sea, la formulita. No. La formulita es, la vi... Me enamoré, sentí mariposas en el estómago, me encantó, le toqué la manita, me alboroté todo, me la quiero comer y revolcar en el parque y luego nos casamos y vivimos felices para siempre.
Ajá.
Esa es la fórmula telenovelera, Disney, ajá, película.
Sí. Mira las estadísticas.
Ajá, a ver.
Cuenta. Mira las estadísticas.
Cuenta.
Hay más divorcios que matrimonios.
Ah, caray.
¿Eh? Todo el mundo sufre. A ver, a tu alrededor, mira, a ver, ¿quién se la pasa bien? Dímelo.
No, pues yo no sé, yo estoy soltero. Yo me la paso bien.
Eres una persona inteligente.
Bueno, que ese es otro pensamiento limitante. Que a los solteros, a fuerza, es como que estás enfermo, ¿no?
Sí, qué terrible.
¿Cuándo te vas a casar? ¿Y qué pasa? ¿Y qué te sucede, mijito?
¿No? Es horroroso.
Horroroso.
Horroroso. Los solteros son una especie de amenaza.
Sí.
A la fidelidad y al... A los buenos pensamientos y a la iglesia. Y a
rompemos
las
el formato.
Instituciones. Cada vez hay más.
Ah, vemos, sí, ya sé.
Cada vez más gente inteligente. No.
Y una vez que te acomodas en la soltería, es bastante difícil decidir estar en pareja.
Sí. Y un modelo que cada vez avanza más, ¿sí? Es exactamente ese. Solteros, pero que se ponen de novios con gente que vive en su casa, casas separadas. Sí, nada de convivencia, de que si te huele o no te huele. Doctora, tú en tu casa, yo en la mía.
Cada quien, nada más nos vemos bañados.
Bañados. Hoy nos bañamos después de...
No, bueno, pero sí es verdad. Hay gente que no quiere ya dormir con nadie. Te dice, claro, cuchi cuchi toda la cosa, pero ya se acabó, a su camita. Como perro, órale.
Ya fuiste útil. Listo.
Ahí está su hueso, duérmase. Qué cosa. A ver, pero regresemos. El modelo de las relaciones. Yo lo más valioso que he aprendido es que las expectativas son la puerta del sufrimiento, ¿verdad?
Claro.
Mientras más expectativas traigo en la cabeza, más voy a sufrir. Y esto de la fórmula Disney o la forma telenovelera de la vi, me enamoré, le toqué la mano, me alboroté, somos felices para siempre. Esas expectativas...
Me casé y me jodí. Bueno,
entonces, ¿cuál es el origen de toda esta? Tú tienes un modelo bastante científico y peligroso. Aquí lo subrayé. Dices que es el modelo que los problemas vienen. Corrígeme si estoy en lo correcto. Los problemas vienen del modelo patriarcal falocéntrico de relaciones de pareja que dejan que no nos permiten tener relaciones funcionales.
Exacto.
Cuéntanos de eso. ¿De dónde vienen los problemas, las expectativas? O sea, desde que entramos, estamos entrándole mal al juego del amor.
Sí. Sí. Mira, hace 8,000 años... Uh-huh. No. Me corrijo.
Sí.
8,000 años antes de Cristo.
Ah, ok.
Empiezo de a poquito, no, ¿verdad? No, mejor más rápido.
Te vas a ir al origen de la civilización.
Me voy a ir al origen de la propiedad privada.
Ah, ok.
8,000 años antes de Cristo empieza la agricultura.
Sí.
Con eso empieza el sometimiento de la mujer, que se tenía que quedar en la tierra a cuidarla para que sea mi tierra. Porque de ahí iba a salir mis frutos que me iban a dar de comer a mí y además iba a vender y entonces me iba a ser rico. Mm. ¿Sí? Entonces la mujer queda relegada a la casa como guardiana de la propiedad privada y entonces como además tenía hijos, criaba a los chamacos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se quedó. Pero el señor se iba a la guerra, el señor se iba a casar, el señor se iba, ¿no? ¿Y cómo sabía si los hijos eran propios o no eran propios?
Ah, caray.
¿Cómo se enteraba?
¿Cómo se enteraba? ¿No? Pues tenía que haber confianza ahí con el compadre de juntos. Vamos a casar juntos para que nadie le haga venir a mi mujer, ¿no?
Pues ese es el problema, ¿no? En la propiedad privada aparecieron las vallas, aparecieron los ejércitos, los estados, etcétera. Y entonces se hace una ruptura en los roles de género.
Okay.
¿Sí? Y de ahí nace, de la propiedad privada nace el sometimiento de la mujer y la mayoría de los sufrimientos de hoy en día. Los celos, el control, la fantasía de la seguridad, porque es una fantasía, la seguridad no existe.
Es verdad.
¿Verdad?
¿Sí?
O sea, te hace seguro de vida, seguro médico, seguro de auto, seguro de casa, seguro de universidad, seguro de hijo, seguro... Y sigue siendo inseguro.
Claro.
Claro, porque no existe.
Entonces, lo que estás diciendo es que hace 8,000 años antes de Cristo,
sí,
cuando dejamos de ser nómadas y dijimos, esta tierra es mía, que tampoco es nuestra, pero decidimos que era,
sí,
y empezamos a sembrar y a traer a los animales y a dividirnos.
Sí.
Entonces, ahí la mujer entra en el paquete de la propiedad privada.
Claro.
Yo pensé que había sido la religión. O sea, esto es muchísimo más atrás.
Muchísimo entonces, más atrás. Claro,
antes de la religión.
Claro. Después aparecen todas las instituciones religiosas y civiles que van a proteger la propiedad privada.
La propiedad privada.
Sí. Y entonces, bueno, se van transformando poquito a poco los roles de género hasta... ¿Qué te gusta? Los 60, fines de los 60, 70, ¿no?
Mm.
Ahí se empiezan a cambiar los roles de género.
Okay.
Hasta ahí estaban todos contentos. Contentos.
Sí.
Pero había esos roles de género hacían parejas totalmente complementarias, ¿no?
Sí.
La mujer hacía de esto indiscutible. Fundamental.
Ajá.
Dos cosas para que una mujer sea una verdadera mujer. Que tenga hijos y que sufra.
Y que sufra.
Y que sufra.
Tiene que sufrir.
Una buena mujer sufre o quién sabe en qué andará esta cochina.
Sí, okay. Sí, es el modelo Blancanieves, ¿no? No. Se queda en casa, hace la camita, limpia, canta, ¿no? Solita, sin que nadie la visite.
Sí, pero cuando alguien la visita, ya se jodió el asunto.
Hay un problema.
Sí, y claro, ¿no?
Entonces. Y la mujer también abraza este papel, o sea, la mujer claro, defiende este papel.
Se valoriza en ello. Ajá. O sea, adquiere valor si hace estas dos cosas como mínimo. Claro, después viene servirle al señor, la mesa, la cama, sí. O sea, lo que el señor claro, quiera, sí, ¿no? Sí. También.
Y súper patriarcal. ¿No? Yo me acuerdo que mi abuelo, por ejemplo, en la casa, le preparaban comida especial a él.
Claro.
O la mejor pieza de la comida
claro,
era para el señor, ¿no?
Y hoy en día, en algunas comunidades agrícolas, si hay un vaso de leche, lo toma el varón, ajá, no las hijas mujeres.
Claro.
Sí, lo toman los hijos varones.
Sí, y celebran cuando más cuando tienen un hijo varón que a una mujer.
Sí.
Entonces, sí. La mujer se concibe como propiedad privada. Ajá.
Sí.
Ahí está la raíz sí, del
con su casita, problema, sus hijitos, su camioneta, su perro y el gato.
Ok. Y el sufrimiento.
Y el sufrimiento.
La telenovela y el sufrimiento.
Claro, porque si no, pues, no funciona.
Ok.
Sí, ok. Y el señor cumplía roles, ¿no? Proveedor, cuidador, dador.
Sí, fuerte, no
por
llora.
Por ejemplo, como sexóloga, ¿no? Me toca decirlo.
Claro.
No te va a gustar.
No, ¿por qué? ¿Por qué? Dilo. No hay censura. ¡Que hable la doctora! ¡Que hable!
El hombre cree que ajá, le tiene que dar placer a la mujer.
Ajá.
O la mujer es tan inferior, que ni a placer llega.
Sí.
O sea, o se la da al hombre o se jodió.
Ajá.
¿No? Entonces, pues no. ¿No? Pero la mujer también cree eso. La mujer cree que el hombre le va a dar el placer.
Ya.
¿No? O sea, este tipo de locura que hace sufrir a todos tiene que ver con esta evolución. Sí. ¿Sí?
Pero todavía va más allá, porque ahora ya los tiempos están cambiando. Habemos hombres de renacimiento que estamos transformándonos, pero la cultura tradicional ni siquiera es que como hombre le debes dar placer a la mujer. La cultura es: tú te vas a dar placer, o sea, con la mujer te vas a dar placer y la onda es que tú tengas tu orgasmo y que la pases a todo dar. Y pues la necesidad de la mujer ahí queda como relegada, ¿no? En la cultura de Occidente. En Asia sí es diferente. Hay otras...
No, hablemos de tu casa, la mía y la del vecino.
Ok, no me puedo ir a
Oriente,
India.
Oriente está demasiado lejos. Y cuando importamos cosas de otras culturas y las insertamos en la nuestra, como así, como a fuerza, hacemos desastres.
Ya.
Desastres. Bueno, de eso no vamos a hablar hoy, ¿verdad?
De los desastres. No, de lo que quieras. Bueno, entonces regresemos. Entonces traemos una cultura patriarcal.
Ajá.
Y donde el hombre cree que él okay, es la fuente de placer okay, para la mujer.
Ok, y hay una cosa que se llama pensamiento monogámico.
Pensamiento monogámico.
Que se estructura a través de toda esta conformación de los estereotipos de género. El orgasmo es el asesino del placer, ¿eh? Ojo con los orgasmos.
Uh-huh. Sí, ¿no? Porque termina la fiesta.
Termina la fiesta.
Hoy no queremos que se acabe la fiesta.
No.
Pero mucha gente cree que el orgasmo, que el sexo se trata del orgasmo.
Cuando el orgasmo se ha demostrado, y desde varios puntos de vista, que es volátil. Es una mariposa. Cuanto sí, más lo persigues, más se vuela.
Se va.
Sí, sí.
Y es cortito.
Y además es muy cortito.
Es cortito. ¿Por qué no dura 15 minutos?
Puede.
¿Puede durar 15?
¡Puede! ¡Ah!
Fuertes declaraciones de la doctora. Ahora sí se puso bueno el podcast. Venga. ¿Puede como durar 15 minutos?
Puede durar lo que tú quieras. Finalmente te aburres, ¿no? Y entonces ya.
Ay, quiero ¿no? tener ese problema. No. Bueno, no te quiero sacar del tema.
Bueno, ok.
Porque me pongo pispireto.
A ver. Ok. ¿Cómo es que construimos nuestra manera de interpretar la realidad? Estamos de acuerdo que la realidad no existe, ¿verdad?
Está aquí en la mente.
ni la realidad, ni la verdad, ni la razón. Todo eso...
Es subjetivo, está aquí.
Es individual.
Individual, sí.
¿No? O sea, ahí pasan cosas, ahí afuera pasan cosas, se meten acá adentro, en nuestro software personal, ¿no?
Se interpreta.
Nuestra historia de vida, nuestras creencias, ideas, experiencias, etcétera. ¿No? Pasa sí, por
me
aquí.
Me cuento una historia y me la creo y esa es mi realidad.
Esa es tu realidad.
Claro.
Y la mía acerca de lo mismo puede ser distinta.
Claro.
O sea, si vamos juntos al cine, vemos la misma película, salimos del cine y hay dos películas.
Claro.
La tuya y la mía.
Claro.
¿No? Ok, entonces, partimos de que la realidad no existe, sino que solo hay interpretación.
Correcto.
Y por lo tanto están tus razones y mis razones.
Correcto.
Y tus razones están perfectas y las mías también.
Sí, pero la mayor parte de la gente no piensa así, pero estoy de acuerdo.
Ok. ¿Por qué no piensa así? Hay cuatro paradigmas a través de los cuales en el patriarcado falocéntrico interpretamos todo. Cuatro.
Cuatro filtros, digamos.
¿Qué es un paradigma? Un paradigma es algo que usamos para la interpretación, pero no sabemos que lo usamos.
Es una fórmula que está instalada sin que sepamos que está instalada.
Exacto.
Y funciona en automático sin que nos demos cuenta.
Exacto.
Ok.
¿Sí? Ok. ¿Cuáles son?
¿Cuáles son? Los voy a apuntar.
Venga. Ok. Jerarquía. Uno domina y el otro se somete.
Ok.
¿Quién se somete?
La mujer.
Las mujeres, los niños y los ancianos.
Ok.
Y los débiles económicamente. Lo cual es terrible.
El dominio del hombre blanco. No, así es. Porque aparte no es solamente el hombre, sino es el hombre blanco, el europeo.
Sí, sí. De barbita.
De barbita. Rubia.
Ok. Y si tiene ojos azules, mejor.
Mejor. Más jerarquía.
Más.
Exactamente. El conquistador, pues, la imagen del conquistador.
Pues sí. Ok.
Qué tristeza. Venga. Luego.
Ok. El segundo es la confrontación. Es absolutamente frecuente que la gente pelee por tener la razón.
Ok.
Yo digo algo, no, así no es, sí, así. En el consultorio, esto es diario, ¿no? Uno empieza a hablar, no, así no es, estás exagerando, estás mintiendo, doctora, estás mintiendo.
¿Se te pelean así las parejas?
Sí, así.
Como niños chiquitos, doctor, mira, mamá, estás mintiendo, así.
Sí, así. ¿Por qué? Porque cada quien quiere tener la razón. Mm. Y la razón no existe. O sea, sin tus razones, mis razones, pero la razón no existe.
No existe.
¿No? Entonces, la confrontación solo deteriora a la persona y al vínculo. Ahora vamos a hablar del vínculo.
Y la confrontación es todo lo contrario a saber escuchar.
Claro.
Porque al confrontar no te estoy escuchando, no te estoy entendiendo.
Exacto.
Ni siquiera me interesa entenderte. Estoy esperando que te calles para debatirte y demostrarte que tú estás mal y yo estoy bien.
Tal cual. Tal cual.
¿Sí? Sufrir, sufrir, sufrir.
Sí. Y así se destruyen cantidad de parejas.
Claro, sí.
Es impresionante.
Claro.
¿Sí? Anoche estaba hablando con una pareja y entonces él les ponía su punto y entonces ella gritaba. Yo quiero hablar. Le digo, bueno, pues habla, ¿no? Está bien. Es que él no me escucha. Le digo, bueno, ahora tienes la oportunidad. Habla, que te escuche, porque está ahí sentado, entonces te va a tener que escuchar. No, pero es que nunca me escucha. Entonces él cuenta, ¿no? Que él le dice, bueno, ya basta, ya me lo dijiste una vez, ya me lo dijiste dos, ya me lo dijiste tres, ya basta, ¿no? Y no, ella no. O sea, no, porque tú no me escuchas. Entonces, como cree que él no escucha,
repite.
O sea, que es sordo. No, no es sordo. Entonces, vuelve a repetirlo. Entonces, él se va para cortar la discusión, pero entonces ella lo persigue.
Claro.
¿No? No me escuchas, no me escuchas, no me escuchas.
Y el otro ya está bombo de escuchar lo mismo.
Y el otro, sí. No. Entonces, no hay diálogo.
¿No? Sí, no hay comunicación.
No hay comunicación porque nadie se escucha. ¿Qué quiere decir escuchar? O escuchas con curiosidad, como escuchan los niños chiquitos, cuando le cuentas un cuento. ¿Sí?
Sí.
Que ay, sí, dime, ¿y qué más? ¿Y qué sigue? ¿Y cómo sigue? ¿Y cómo va? ¿Y, ¿no?
Ajá, estoy interesado en sí, lo que estás diciendo.
¿No? ¿Sí? Sin juicio.
Sin juicio.
Sin necesidad de defenderte de nadie porque nadie te está atacando. si escuchas con curiosidad, tienes la oportunidad de saber qué tiene el otro dentro de la cabeza. Porque tu vida va a ser lo que tú piensas, ¿no? Lo que dijiste recién. Uh-huh. Entonces, si tú no escuchas al otro, no, tú no sabes lo que tiene en la cabeza. ¿Y cómo lo eliges? Si no sabes quién es, ¿cómo lo eliges? Y cuando uno está en relación de pareja, lo que uno tiene que hacer es elegir al fulano o a la fulana esa todos los días. Ajá. ¿Sí?
No es nada más el casting inicial de decir,
no, no es el casting.
Vas a ser tener el rol de protagonista en mi vida, sí, en mi novela, ¿no?
No. No.
Es todos los días no, te elijo.
Todos los días te elijo. ¿Mm? Si duermen juntos, es así, voltear la cabeza, mirar al bicharraco que tienes ahí al lado y decir, y hoy elijo compartir mi vida contigo. ¿Sí?
Ok.
Y puede ser que ese día sí o no. Y si no...
Adiós.
No, y me voy.
Y te vas.
Y comparto mi vida con el mundo.
Pero entonces, ¿se vale que las relaciones no sean para siempre? Porque parte de las expectativas y no,
no
quiero...
No, pero al día siguiente puedo regresar.
Ah, ya entendí.
Sí, ya. Un día sí, un día no, tres días sí, cinco no. Me voy de vacaciones. Las vacaciones son una maravilla.
Me gusta cómo piensas, doctor.
No.
Si me caso, vas a ser mi terapeuta.
No, no te cases.
Dice la doctora que me puedo ir tres días. Ya me voy.
Si buscas el lugar ideal para tu estancia en la Ciudad de México, tengo para ti la opción perfecta. El hermoso Hotel Gran Fiesta Americana Chapultepec, que te ofrece todo. Máxima comodidad en cualquiera de sus 203 habitaciones y 14 suites de lujo. Hermosos salones para convenciones y talleres. El restaurante Azur, con la mejor comida mediterránea. E inigualables vistas directo al bosque y castillo de Chapultepec. No esperes más y haz hoy mismo tu reservación en www.granfiestaamericana.com. Repito, www.granfiestaamericana.com y ten la mejor de las estancias en la hermosa Ciudad de México.
Un maestro que tuve hace 40 años, es que tengo 45. Gateaba.
Ok. Gateaba, sí, yo sé.
Bueno, dijo, yo llevo 34 años de matrimonio.
Ok.
¿No? Entonces le dije, ¿y cuál es su éxito, maestro? Me dice, estuve 17 viajando.
Oye, lo hice de broma, pero yo sí conozco muchas parejas exitosas donde uno de los dos, o los dos incluso, viajaban mucho y se extrañaban y se adoraban todo el tiempo. Y hablaban todos los días y eran fieles y todo. Pero ese espacio, o sea, tener tus espacios,
eso
es lo que va haciendo más sana la relación. Ajá. O sea, estar como un mueganito pegado todo el tiempo, eso asfixia.
Asfixia. Y entonces aparece todo el rollo de la propiedad privada, que se manifiesta en nuestra cultura con la palabra celos. El problema de la palabra celos es que se gastó de tanto usarla. Uh-huh. Se le dice celo a cualquier cosa, ¿no? Si van los dos por la calle, imaginemos una pareja heterosexual, ¿no? Van los dos en la calle y entonces el señor le mira las chichis o las nalgas a la otra señorita que pasa,
sí,
¿no? O estaciona el carro para que pase la señorita para mirarla de adelante, de costado y de atrás.
¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante.
Pásate. Ok. Y la señora se enoja.
Ándale, mira. ¿Le viste el cabuz?
No. Y a mí no.
Y a mí no me lo ves.
¿Así?
Sí.
Así como ella, a mí no me lo ves, ¿no?
Ajá. Ni te alborotas conmigo como te alborotas con ella.
Sí, a mí no me das el paso.
Ya.
A ella sí. Eso no se llama celos.
¿No? ¿Eso qué es?
Envidia.
¿Envidia?
Es envidia.
Ok.
¿No? Envidio que mi cuate mira a la otra chica como no me mira a mí.
Ya.
¿Sí? Eso tiene un tratamiento específico que tiene que ver con la autoimagen, el autoconcepto.
Ok. Sí. Pero ¿hasta dónde como hombre cabe el tema de ser respetuoso con tu pareja y no estar viendo a todas, aunque queramos, porque los hombres somos ojo alegre?
Marco Antonio, define respeto.
No, ayúdame a entenderlo. Yo soy aquí tu alumno. Entonces, si yo estoy... yo estoy en un restaurante, estoy cenando con una chiquilla. Ahí estamos, ¿no? Y de repente pasa la mesera o pasa otra mesa y yo quiero voltear a ver porque se ve guapetona. Trae una minifaldita o algo y todo. Y quiero, pues no volteo porque a mí me ha tocado al más joven, me lo llegaron a hacer, que voltea así y volteo. ¿A quién estás viendo? Y yo, no, a nadie. Y me fue una novia argentina que tuve. Me decía, te voy a dar un golpe para que se te acomoden las ideas, me decía.
Bueno, el problema es el inicio de la frase.
Okay.
Estabas con una chiquilla. ¿Por qué no estás con una mujer?
No, bueno, es una forma mexicana.
No.
Bueno, estoy con una mujer.
Eso es machismo.
Está bien. ¿Es machismo decirle chiquilla?
No, como tú eres el señor y ella es una chiquilla.
No, pues está bien.
Una chiquilla.
Está bien.
Ok.
Perdón.
Bueno, acá, una mujer. Estoy con una mujer. Acá ligan todos.
Está bien. Estoy con una mujer y me distraen mis ojos, mi instinto masculino, que pues, todos los hombres somos así, o sea, nos gusta ver.
Pues a las mujeres también, no solo a los hombres. ¿Qué te pasa?
Pues que vea.
Digo, una buena nalga, ¿cómo no? Claro que sí, que la miramos.
Ah, ¿también les pasa a las mujeres igual?
Pues por supuesto.
¿Y por qué ellas no voltean y nosotros sí?
Porque son tontas.
Entonces, un acuerdo sano decía, tú quieres, tú voltea, mi amor, tú voltea a ver lo que tú quieras.
Y yo también.
Y yo también.
Y listo.
Ay, qué bonito.
Y nos divertimos.
¿Está bien? Claro. ¿Hasta ponemos a opinar?
Claro.
Como si fuera un arroz, una montaña. Mira qué bonito lago, mira qué montaña. ¿No? O sea,
claro, pues la belleza se admira y se goza, ¿no?
Y no hay problema.
¿Y por qué tiene que haber problema?
No, yo sí que he conocido parejas así.
Claro que hay problema.
Que hasta la mujer le dice, Raúl Velasco, que era productor de televisión, muy conocido. Sí. Su esposa Dorly así le decía, mira Raúl, ella era alemana, le decía, es alemana. Le decía, mira Raúl, qué hermosa esa mujer. O sea, ella le mostraba.
Claro.
Y me acuerdo que algún día él me dijo así, estamos en una mesa cenando, y me tomó del brazo y me dijo, el día que te encuentres una mujer así, cásate. No me la he encontrado.
Todavía no.
Entonces se vale eso, se vale no ocultar lo que nos gusta, no tiene nada de malo ver.
Pero, a ver, ¿en qué se basa? Que mirar un cuadro, una escultura, sí. Pero mirar una escultura caminando, no. O sea, ¿en qué se basa eso?
Que alguien nos enseñó que eso estaba mal y que era infidelidad y que...
Bueno, ¿eso de dónde sale? Dominación, jerarquía, confrontación.
Confrontación.
La que sigue es la competencia.
Competencia, claro.
Sí. Yo soy más, mira, de una relación de pares, o sea, en paridad, ¿sí? Competencia, se rompe. Yo sé más, tengo más, digo más, hago más, digo más, ¿sí? El otro menos, tonto. ¿Sí?
Sí.
Ok. El último paradigma fuerte de esta circunstancia de paridad, ¿sí? De ser parejos. Exclusión.
Exclusión.
Sí. Okay. Otra vez se rompe. Ah, ¿tú no piensas como yo? ¡Shu!
Te excluyo.
¿Sí? Para afuera. Claro, después viene el que sigue y lo mismo. ¿No? Ahora, piensa en el amor Disney.
El amor de Disney.
Sí, piensa en ello.
Sí, hasta antes de Frozen, porque ya con Frozen ya cambió.
Bueno.
Ya Disney está...
Ok, está agarrando la onda.
¿Ya ha habido mejoras?
Ok, poquitas.
Poquitas.
Bueno, ok. después no dejes que me olvide.
A ver, ¿qué?
Después me recuerda que por qué poquitas.
Poquitas.
Sí, después me recuerda.
¿Todavía tiene mensajes negativos Frozen?
Sí, claro.
¿Sí?
Bueno, por supuesto.
Pero si el príncipe no la salva... se enamora no del rico, se enamora del que ella quiere, pero ni el otro la salva, ella se salva a sí misma, ella es la que el amor de hermana, o sea, rompe con todos los estereotipos. No me decepciones, yo Frozen es como mi nueva Biblia. ¿A poco no? Yo pensé que ya habíamos avanzado.
Bueno, entonces vamos a ir por ahí. ¿Te gusta por ahí?
No, yo no quiero desviarte de tu tema.
No, vamos
quiero
bien.
Quiero que hables de lo que tú quieres hablar.
Vamos bien, vamos bien. Entonces,
Frozen.
¿Qué tenemos hoy en día?
¿Qué tenemos?
Tenemos mujeres que empezaron a usar los estereotipos, o sea, la manera de comportarse del varón. ¿Sí?
Ah.
Y tenemos varones que empezaron a comportarse con algunas de las facetas del estereotipo de la mujer.
Ok.
Entonces, tenemos hombres afeminados y mujeres amachadas.
Ok. ¿Y, ¿sí? ¿Y habría quien
pero diga? Finalmente es lo mismo, porque son los mismos estereotipos. O sea, ya cambiamos tantito, pero el estereotipo es el mismo.
Ok.
Ok. Entonces, ahora tenemos más bodrio que antes, gracias al cielo. Me parece muy bien que haya bodrios, si no se rompen cosas, no se aprenden cosas, ¿verdad?
Sí, es parte del proceso.
Es parte del proceso, pero no tenemos que irnos con la finta de que, porque él lava los platos, no es machista.
Ah.
Porque ella gana dinero, entonces es feminista. Un poquito más adentro, ¿no? Profundicemos un poquito más.
Ok.
¿No? O sea, si seguimos dentro de los estereotipos patriarcales...
O sea, la dualidad es la que hay que romper.
El pensamiento no es, binario.
No es o una u otra. Puede ser una mezcla como un yin y yang. Puede ser una mezcla maravillosa.
¿Cómo me gusta decirlo a mí?
Ajá.
Tú sabes que yo siempre digo disparates.
Dilos.
Ok.
Por eso te invitamos.
Okay. Ahí vamos bien.
Es broma.
Ya nos vamos conociendo. No,
para que se ponga jocoso el podcast, nada más.
Ok. ¿Cómo se reformula esto?
Ajá.
¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en tu vida, don Marco Antonio?
Oiga.
¿Qué le pasaría a su vida si en vez de relacionarse por lo que lleva entre las piernas, se relacionara de ser humano a ser humano?
Ah, más bonito, más lindo.
¿Verdad? Sin estereotipos.
Sin estereotipos, sí.
¿Sí?
Pero yo sí lavo los trastes, pero por...
¿Cuáles trastes?
Los que se ensucian cuando uno come.
Ah, bueno.
Sí.
Oh, bueno.
Pero porque no me gusta cocinar. Entonces yo creo que es un buen intercambio que alguien que le guste, si le gusta cocinar, que cocine.
Exacto.
Y yo lavo los trastes con todo gusto.
Exacto.
Pero no por eso siento que estoy haciendo un mérito y que ya soy lo máximo.
Exacto.
Pero me gusta la idea.
Cada quien sus talentos.
Claro.
No estereotipo. Si tienes una chef en casa, pues digo, hay que aprovecharla, ¿no?
Claro,
¿Cómo? ¿Por qué no?
Claro.
¿No? Hay gente que, no sé, que le encanta tener el orden en la casa impecable, ¿no? Más hombres que mujeres hoy en día, pero no importa, ¿no? Entonces, a cada quien sus talentos.
Sí.
Compartimos talentos. Sin estereotipos.
Ok. ¿Y cómo se vería? A ver, para aprender y aterrizar el concepto, ¿cómo se vería una relación que está centrada en el corazón sin estereotipos? No con lo que tenemos entre las piernas. No con el sexo.
Desarrollando todos tus talentos y diciendo, a ver, me voy a perder. A ver.
Yo te ayudo.
A regresar.
Caperucita, no te pierdas. Repito la pregunta.
Okay.
¿Cómo se vería una relación que no está definida por el sexo hombre-mujer ni por el estereotipo, sino por el verdadero amor que viene del corazón? ¿Cómo se ve esa relación?
Mira, bájale al rollo del verdadero amor. Ahora vamos a eso.
Oye, déjeme ser romántico, doctora. Eso funciona re bien en un date. Yo quiero el verdadero amor. No me quite mis herramientas. Bueno.
Ahora vamos al verdadero amor.
Venga, el verdadero amor.
Sí, ok. Pero la verdad es que si tú te basas en el desarrollo de tus propios talentos,
okay,
la otra persona se basa en el desarrollo de sus propios talentos. Tú respetas tu camino de evolución como ser humano. El otro también. Tú respetas al otro en su camino de evolución y el otro respeta en ti tu camino de evolución.
Uh-huh. Y ahí se incluye que se vale tomar espacios.
Por supuesto.
Se vale decir, a mí me gusta andar en bicicleta, pero quiero andar en bicicleta yo solito, porque ese es mi espacio donde necesito separarme para extrañarte y regresar.
Sí, pero entonces ahí hay que medir el asunto de la distancia. Si los dos quieren espacios, se vive como libertad.
Claro.
Si uno quiere espacio y el otro quiere simbiosis o fusión,
ajá,
entonces se vive como abandono, como sufrimiento, como desprotección, claro, como no le importo, como le importa más un amigo o su bicicleta que yo, etcétera, etcétera.
Pero eso, ¿sí?, tiene que hablar.
Exacto.
Antes de meterte.
Exacto. ¿Sí? Y si los dos quieren fusión, ¿sí? Bueno, se la pasan bomba, ¿sí?
Claro.
Todo el día enredados, ¿no?
Entonces se valdría en una primera cita decir, oye, mujer, iba a decir chiquita, pero ya no. Oye, mujer.
Vas aprendiendo.
¿Tú quieres fusión o quieres separación?
Y la otra.
¿Qué dices? ¿Nos quieres así o nos quieres así?
Sí.
¿Cómo quieres?
Y así y así y así.
Así y así. Y así. Y
no. No, tampoco, tanto, tanto. Eso. Bueno, ok. Entonces, pensemos en el amor romántico, no en el verdadero amor, en el amor romántico.
Yo cuando digo verdadero amor me refiero no al amor que posee, sino al amor incondicional, si es que lo podemos alcanzar, donde me importa tu felicidad, donde te apoyo para que la consigas, donde no te quiero meter en un frasco de ya se está riendo de mí la doctora. Nunca se habían
Marco
reído de
Antonio,
mis ideas.
En... Antonio, no existe el amor incondicional entre adultos.
Ay, cómo no, si Diosito lo creó así. Diosito nos ama incondicional.
A ver, Marco Antonio.
Sin condiciones.
Estás con una mujer.
Bueno, aspiro al amor incondicional. Soy humano, ya sé que no puedo.
A ver, estás con una mujer.
Estoy con una mujer.
Y más o menos va a variar la cosa.
No.
Pero un día te dice, no me gusta cómo te vistes, cámbiate. Y el otro día te dice, no, ese amigo no me gusta. Lo quitas. Mm. Sácalo de tu celular. Mm. Bloquéalo. No quiero que veas más a tu amigo. Mm. ¿Tu madre? ¿Otra vez tu madre?
¿Amá?
¿Sí?
No. Ok.
¿Te quedas ahí?
No me quedaría, pero no significa que no la ame. Le diría yo con todo el amor del mundo, esto no es compatible, pero me retiro porque te amo y te deseo lo mejor. Búscate otro tóxico que te acompañe en tu camino tóxico. Yo ya jugué a eso, yo ya no juego.
Ok. Me salgo. ¿Y entonces qué cosa lo incondicional del amor?
No, pero el amor no es estar con alguien a fuerza, ¿no? Amor muchas veces es decir, somos incompatibles, no quieres jugar a lo mismo que yo.
Perfecto.
Y nos vamos. A eso me refiero con el amor incondicional.
Pero hay condiciones. O sea, tú no vas a armar sin condiciones a nadie. Si te pegan, si te maltratan, si te... Bueno, no sé, las cosas que no te gusten a ti.
No me gusta que me peguen. No, es lo mío. O sea, pero me puedo retirar Me puedo retirar con amor. A veces lo más amoroso es decir, oye, con permiso, esto no está funcionando.
La mejor manera de separarse, ajá, es agradeciendo.
Sí.
¿Sí? Cuando tú te agradeces a ti mismo todo lo que hiciste en ese vínculo, entonces puedes soltar. Porque hay una idea muy rara de la muerte y de la pérdida y todo esto que tiene que ver con que si somos pareja y tú te vas, entonces se me hace un agujero adentro,
claro,
mío.
Te abandono.
¿No? Porque se fue. Y todo lo lindo que yo vivía con él, aunque me pegara, no importa, ¿sí? Pero todo lo lindo que... Entonces, como que si se fue, yo me quedé sin. Lo cual es un disparate. Porque si fue mi experiencia, quedó grabada aquí.
Claro.
No se la lleva nadie a ningún lugar. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la idea de la pérdida, pero la idea de la muerte también. ¿Sí? La gente querida se nos muere y nos hacemos papilla. ¿Sí? En vez de decir, no, pues... No se llevó nada, lo voy a dejar de ver físicamente, pero todo lo que yo viví con esa persona está acá adentro. Lo lindo, lo regular, lo malo y lo maravilloso. Todo quedó aquí adentro, nadie se lo lleva a ningún lado. Y si está aquí adentro es mío. Y si es mío, entonces yo lo puedo vivir cuando quiero, con quien quiero, donde quiero, etc.
Claro. Eso, ¿sí?, suena a amor.
Eso suena a amor propio.
Propio, contigo mismo.
Propio. ¿Sí?
Que ahí empieza todo.
Para no vaciarse.
Ya.
¿Sí? ¿Ok?
Entonces
¿dónde andábamos?
No estábamos en las características. O sea, si tú fueras a describirme una relación consciente, una relación madura, una relación de amor auténtico, ya que no le queremos decir verdadero amor, ¿cómo es una relación sana? ¿Cuáles son las características de esa relación sana? Ahí okay. Estábamos.
Lo primero es distinguir la diferencia entre enamoramiento, amor romántico y pensamiento mágico y amor como verbo, como conducta.
Ah, son tres. Yo me sabía nada más dos.
El enamoramiento es algo que no se planea, es algo que nos sucede químicamente en el cerebro.
Las maripositas. Y...
todo eso, sí. Y el enamoramiento tiene dos edades. Cuídate. Dos edades. La adolescencia y los 40.
Ok. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué?
Y porque son dos momentos de mucho caos en la vida de la gente. Sí. En la adolescencia dice, ¿y qué voy a hacer con mi vida? Y cuando empiezas a pasar los 40, te lo voy a decir feo.
Dilo.
Ok. Mira, tú naces, ¿no? Y empiezas y en la adolescencia, bueno, ¿cómo voy a vivir? ¿Con quién voy a vivir? ¿Dónde voy a vivir? ¿Para qué voy a vivir? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿No? A los 40, la vida da la vuelta. Las preguntas son las mismas. Pero empieza así. ¿Dónde me voy a morir? ¿Con quién me voy a morir? ¿Para qué me voy a morir?
Ay, me río de los nervios porque hay historia. Ay, me está leyendo. ¡Bruja! Me leyó la mente. Sí empieza uno a ver ya como el final. Se acerca ya.
Es que te cuestionas. O sea, sí. Viviste 40 años de una manera.
Claro.
Y después dices, híjole, ¿y los siguientes 40 también así?
Sí, es el medio tiempo, ya viene la segunda parte.
¿No?
Y sobre todo cuando ya se fueron los papás, porque dices, el que sigue soy yo.
Exacto. Exacto, porque además es cierto.
Sí.
No, porque si nos morimos, hasta los vegetarianos se mueren. O sea,
no todo. Me digas. Las espinacas no me van a salvar.
No. Oh,
a mí me prometieron la vida eterna. Es
otra
verdad.
Vez te mintieron.
Entonces son esas dos momentos de que estamos perdidos, que andamos con el signo de interrogación en la cabeza.
Exacto.
¿Con quién voy a vivir? ¿O con quién me voy a morir? Ok.
No, sí. Ok. Okay.
Entonces,
digamos que la vida es... si uno lo acepta, si uno puede aceptar que en la vida no hay nada seguro, absolutamente nada seguro. O sea, nacemos y somos inmanentemente inciertos. ¿Sí? Y ahí hay, bueno, se puede demostrar. Y la vida es toda incertidumbre hasta que nos morimos. Esta es la siguiente certeza. Esta es la primera certeza. Esta es la segunda certeza. Nacemos y nos morimos. Es lo único cierto en nuestra vida.
Lo único cierto.
Todo lo demás es incierto. ¿Sí? Si aprendemos a vivir con incertidumbre, entonces el presente adquiere valor.
Si aprendemos a vivir con incertidumbre, el presente adquiere valor.
Claro.
Quote. Está apareciendo en pantalla en este momento. Véanlo. Ah. Disfrútenlo. Disfrútenlo. Es una pieza importante.
¿No?
Sí.
¿Por qué? Porque en nuestra cultura... mañana voy a ser feliz. Hoy, cuando me compren la casa, voy a ser feliz.
Claro, sí.
No, la camioneta. Cuando encuentre a otro fulano que no sea tan tonto como el mío.
Claro. Sí, el día que me case y luego es el día que me divorcie, voy a ser feliz.
¿No? Pero siempre.
Mañana.
El cuento de la zanahoria y el burro, ¿no?
La zanahoria y el burro.
Sí. Siempre está adelante. Cuando uno vive en
pobre
el futuro...
Pobre burrito. Yo no quiero ser el burrito. Yo quiero estar presente.
Bueno, depende de qué zanahoria hay adelante.
Pero a mí no me gustan las zanahorias, doctora. Yo... una buena sandía. Okay. Unos melones. <¿sale? risa>
Ok.
¿Por qué nos desviamos del tema, doctora?
Ya, perdón. Eres un perverso.
La certidumbre. Sí.
Ok.
Presente.
No podemos morir ahora, mañana, o sea, ¿sí? Entonces, cuando hacemos que la incertidumbre sea el elemento de central de nuestra conducta, el futuro no tiene caso.
Claro, porque valoro lo único que tengo y que es real, que es el hoy, el presente.
El hoy, ¿no?
Y entonces me dejo de preocuparme por el futuro y de atormentarme por el pasado.
Por el pasado.
Y vengo al presente. Y desde ahí se puede construir dos personas.
Claro.
En el presente, disfrutando el aquí y el ahora, pueden ser mucho más felices.
Así.
¡Vamos! vamos a jugar. Las deudas, el dinero, el banco, el abogado, lotería. Puede ser que veas tu bienestar financiero como un juego de niños, pero en realidad es un juego donde te conviene aprender cuáles son sus reglas y lograr que juegue a tu favor. Yo quiero ayudarte en este proceso y por eso he creado esta masterclass gratuita para ti, en donde vamos a descubrir juntos los pasos que te pueden ayudar a crear tu bienestar financiero. ¿Qué vas a aprender en esta clase? ¿Cuál es la mentalidad que te puede llevar a vivir en la pobreza, en la clase media o en la riqueza? ¿Cuáles son los pensamientos limitantes que te hacen creer que el dinero es algo malo o que es difícil de obtener? ¿Cómo puedes salir de ese estado donde quizá trabajas y trabajas y trabajas para apenas lograr a que te alcance a terminar el mes? Esta clase es gratis y lo único que tienes que hacer es dar clic aquí y registrarte. Venir a esta clase es una gran inversión porque es algo que no nos enseñaron en la escuela. Así que haz clic aquí y te espero.
Inscríbete gratis en marcoantonioregil.com/2021. Si estás en YouTube, da clic en la descripción de este video.
¿Cuál es la pregunta que te tienes que hacer?
Sí.
¿Y yo cómo amo cuando yo digo que amo? Okay. Imagínate que tú vienes y me dices, Nilda, yo te amo tanto, 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 tanto que te voy a sacar de trabajar.
Ay, no, no vas a ser muy feliz.
¿Qué crees que te voy a decir? Es mejor no me ames. No,
pues tú eres feliz trabajando.
Sí, sí. ¿No? Entonces, claro. Pero la señora de la otra esquina, pues le encanta. ¿No? Entonces, con la otra señora.
Ella sí quiere patrocinador.
Él sí quiere, ella okay. Sí quiere, ¿no? Entonces, esto tenemos que darle un formato a nuestra vida sabiendo cómo, qué hacemos cuando decimos que amamos. Uh-huh. Todos amamos distinto porque cada quien tiene una historia de vida distinta. Lo primero que sale es que amamos como nos amaron. Uh-huh. ¿Sí? Y luego tú vas transformando ese inicio en lo que, de acuerdo a tu proceso de evolución, ¿no? Entonces, el amor verdadero.
Ah, ¿verdad que sí existe?
Es la conducta.
¿La conducta?
Sí.
Ok.
Tienes que saber cuáles son tus tabiques de amor para pegarlos cada día, para okay. poder construir una relación amorosa.
Ok.
¿Sí? Pero entonces, tú amas así y tú te sientes amado de esta manera. Ajá. Esta es tu oferta, esta es tu demanda. Uh-huh. ¿Ok?
Y eso hay que decirlo.
Y eso hay que decirlo. Y si el otro o la otra también lo dice, entonces, mi demanda tiene que ser compatible, no igual, compatible con tu oferta,
claro.
Y mi oferta con tu demanda.
Claro, y es una negociación sana.
Ni siquiera negociación, simplemente se ponen las cartas sobre la mesa. Si hay cosas, nos podemos querer muchísimo, pero podemos ser incompatibles.
Claro.
¿Sí? Si tú quieres ser la diva del mundo de los podcasts y yo quiero ir
a... Me está diciendo diva. O era un ejemplo nada más.
Un ejemplo.
Ok. Era un ejemplo.
Ejemplo. Y yo quiero, resulta, ir a alfabetizar a Chiapas.
Claro.
¿Qué posibilidad tenemos?
Pues a menos que me lleve el podcast a Chiapas. No, no va.
Pero no hay internet.
No, sí hay. ¿Cómo no va a internet
en Chiapas? En la selva, no.
Ah, en la medio de la selva.
Sí.
No, pues no.
Ahí no hay. Ahí no. No, entonces... Nos podemos querer muchísimo, pero eso no significa que seamos compatibles.
Sí, claro.
Son dos cosas.
Pero hay que atrever a decir eso. Claro. Hay que atreverse, porque uno cuando está en modo conquista, entonces viene la tendencia a mentir. Me hago como que sí, juego a lo que tú quieres porque te quiero poseer, te quiero tener. Uh-huh. Entonces juego a, me engaño y te engaño. Uh-huh. Y ahí empezamos con mentiras la relación.
Mira la palabra que usaste, conquista. Es la palabra de la guerra.
De la guerra. Sí.
Sí. Sí. ¿Y para qué? Para que tú seas
el
objeto de uso mío.
Entonces, la palabra conquista, para empezar, la tenemos que...
La palabra conquista, la palabra tengo, la palabra debo. Debo, debería, son verbos, ¿no? Uh-huh. Tengo, tendría, debería. La palabra quiero. Uh-huh.
Afuera.
La palabra necesito.
Ok.
¿Sí? Son palabras de la impotencia, de la carencia, de la necesidad.
Uh-huh. De la escasez.
De la escasez, sí.
Del miedo.
Del miedo. Cuando uno siembra necesidad, ¿qué cosecha?
Pues lo mismo. Una adicción, una dependencia.
Siempre pongo el mismo ejemplo. Medio bobo, pero es útil. Tú eres mi mejor amigo y yo te digo, mira, Marco Antonio, tengo muchos problemas económicos, la verdad, ni para comer. ¿Me prestas 5,000 pesos?
Ok.
Y tú me dices, mira, Nilda, no tengo 5,000 pesos, pero tengo 1,000 y te los puedo prestar. ¿Qué crees que hago yo?
Vas a conseguir los otros 4,000 por otro lado, pero hay una...
¿Pero los recibo o no los recibo?
Pues yo sí los recibiría si los necesitara.
Ese es el problema.
Ah.
Okay. Cuando uno siembra necesidad, ya. Lo que cosecha son limosnas.
Ya entendí.
Y una vida hecha de limosnas es una vida miserable que solo sirve para sufrir.
Ya entendí.
¿Sí?
Está bueno el ejemplo.
¿Verdad?
Sí.
¿Eh? Tonto, pero útil.
No, no está tonto. El tonto era yo que no lo entendí desde el principio. No, está muy bien.
No, entonces, todas esas palabras hay que empezar a quitarlas de nuestro lenguaje.
¿Y qué palabras ponemos en su lugar?
Podría.
¿Podría?
Sí. Elijo.
Elijo.
Decido.
Decido.
Creo de crear. Creo vida, creo estoy relaciones.
Y en lugar de conquista, es manifiesto, creo, co-creo.
Te elijo.
Te elijo.
¿Sí?
No te conquisto, te elijo.
Te elijo para que tú decidas si quieres conmigo.
Perfecto.
¿Sí?
Es incluso la vibración de las palabras y es otra.
Es otra. Muy ¿Por bien. Qué? Porque tiene poder, pues tiene capacidad. Yo puedo, yo podría. ¿Cuál es el drama? Transformamos el yo podría mejorar esto en mi vida a yo tengo que mejorar esto en mi vida.
Obligación.
Fíjate cómo suena y cómo se siente. Es otra historia.
Sí, obligación versus posibilidades y libertad.
Exacto.
Uno es una cárcel, el otro es una posibilidad.
Exacto.
Ahora, tú hablas mucho de las llaves del cielo.
Sí.
¿De eso se trata? Cuando hablas de una relación y de la llave del cielo.
Esa es una herramienta. Siempre le pongo nombres tontos para que la gente se acuerde. pues sí, no, está difícil. Digo tantas
yo me acordé,
cosas.
Funcionó.
La llave del cielo tiene dos puertas.
Dos puertas.
Sí. Primer puerta. Es una pregunta y no se puede cambiar nunca. ¿De quién es el problema? Para que se abra necesita una clave. ¿Sí? Y la clave es del que lo siente. ¿Ok? Ahora voy a hacer un ejemplo. Segunda puerta. Si esa puerta se abre, entonces la segunda puerta es... ¿Quién resuelve el problema? Y la clave para que se abra es el que lo tiene.
Claro.
¿Ok? Entonces, pongamos un ejemplo también bastante tonto, pero útil. Vengo a la cita con Marco Antonio y resulta que se paró el tráfico y tenía que llegar a las 9, pero pues no. El güey se dice que no hay media. Entonces, no vas a cambiar el cuento. No se puede cambiar el cuento. Sí, pues después te voy a hacer una pregunta.
Okay.
Entonces digo, bueno, este tráfico de porquería. Digo porquería porque el francés se puede decir. ¿No?
Todos sabemos lo que estás pensando.
Ok. Y entonces me pongo muy nerviosa y entonces le echo la lámina a este e insulto al otro y me voy por el carril del autobús y ¿no?
Sí.
Y llego a la cita 20 minutos tarde y digo, culpa del tráfico, llegué tarde. Uh-huh. Con los nervios destrozados. Ok. En ese cuento, y no puedes cambiar nada, ¿dónde está mi bienestar? ¿En mis manos o en las del tráfico?
En tus manos.
Oh.
Pues tenías que haber salido más temprano si ya sabes que siempre hay tráfico.
No, si salí re temprano.
O sea, saliste a tiempo. Fuiste responsable y saliste a tiempo, calculando el tráfico, digamos, de Ciudad de México. ¿Dónde está?
Sí.
¿De quién es la culpa? Pues de nadie.
¿Dónde está mi bienestar?
Ah, tu bienestar.
Mi bienestar, ¿dónde está? ¿En mis manos o en las manos del tráfico?
No, pues tienen que estar en tus manos.
A ver, Marco Antonio, ponte serio. ¿En
serio? Pues el tráfico es algo que ocurre, no es algo que...
A ver, corazón.
Corazón.
Si no hay autos, yo me siento bien. Ahora, si sí hay auto, yo me siento mal. ¿Quién determina cómo yo me siento?
Tú.
¿Cómo que yo?
Pues porque tú tienes el control de...
No, a ver, no cambies el cuento. Ya te dije que me puse muy nerviosa.
Es que ¿qué vamos a hacer? ¿Echarle la culpa al tráfico y ser víctimas cuando sabemos que el tráfico existe?
A ver. No puedes cambiar el cuento. Okay. No lo razones. ¿Sí? Okay. Escucha con curiosidad.
Ok, escucho con curiosidad.
Si no... ¿Sí? Si no hay tráfico, yo me siento bien.
Sí.
Pero si hay tráfico, yo me siento mal. Ajá. ¿Quién determina cómo me siento?
El tráfico.
El tráfico.
Desde ese punto de
entonces,
vista,
entonces, sí. Mi bienestar lo tiene el tráfico.
Ajá.
¿Quién se lo regaló?
¿El tráfico?
¿Quién le regaló al tráfico?
Tú le regalaste al tráfico tu bienestar.
Exacto. Yo se lo regalé, ¿no?
Sí, okay. Sí, sí.
¿Para qué?
¿Para qué? Pues me imagino que es una forma de ser irresponsable, de jugar a la víctima, de poder culpar a alguien y vivir como que te suceden cosas en la vida, pobrecita yo o pobrecito yo. Pues es el ego, ¿no? Que no toma responsabilidad.
Ajá. Bueno, no te vayas tan lejos, mucho más simple.
Más simple.
sí, pues si yo te echo la culpa a ti, yo siento alivio.
Claro, porque ya no eres culpable. Fue el tráfico.
Fue el tráfico.
Fue la manifestación.
No. Entonces, dime, para que yo me sienta bien, tiene que cambiar el gobierno, el SAT, el clima, mi pareja, mis hijos, mis nietos, mis vecinos, mis pacientes. ¿Qué posibilidad tengo de sentirme bien?
¿Así? ¿Desde esa realidad? Ninguna.
Ninguna.
Porque dependes de las circunstancias externas. Exacto. Sobre las cuales no tienes control.
Exacto. Eso que acabas de decir es uno de los elementos centrales para disolver los conflictos. ¿Sí? Que yo o me hago cargo de mi bienestar o estoy impotente. Mm. La impotencia es la mamá de la ira, de la violencia y de un montón de otras perversidades destructivas.
Y entonces, si dos personas están en una relación y ambas viven en esta realidad culpando a todo lo externo sin tomar responsabilidad, entonces lo que van a hacer es pelear, lastimarse, ofenderse, gritarse.
Exacto, todo eso.
Y eso es una relación
tóxica. Y eso
es
lo que pasa todos los días.
Entonces, las puertas, la llave del cielo sería...
Vamos a ponerlo en un ejemplo un poco más de pareja.
Ok.
¿No? Si tú me haces feliz, si tú me haces desgraciados, si tú me violentas, me lastimas, me haces enojar, ¿qué estoy diciendo?
¿Mi
bienestar dónde está?
En mí.
Exacto. ¿Y para qué te lo regalé?
Para no tener responsabilidad, para
exacto.
No...
Exacto.
Para lavarte las manos.
Para navegar con bandera de...
Víctima.
Víctima.
¿Sí?
¿No?
Pobrecita okay. yo.
Eso. ¿No?
Diosito no quiso que yo fuera feliz. Ay.
¿Sí?
¿Por qué me mandaste esto? Ay, algún premio tendré en el cielo.
Sí. O mira, exclusión. ¿Sí? Que venga el segundo.
Si se va y que venga otro.
Esto es tan frecuente, ni te imaginas. Una señora que viene y me trae a su marido borracho porque había que cambiarlo al marido. Y el marido se dejaba. Yo hice lo que tenía que hacer. El señor dejó de tomar. Se separó la señora del señor. Mm. Unos años después llega con otro borracho.
Mismo infierno, diferente diablo.
Exacto. Exacto. ¿Sí? Digo, tú y yo nos reímos, pero la verdad es que estos son dramas.
No, me río de nervios porque yo he tenido mis rachas. No con señores borrachos, ¿verdad? Pero... Hubo una época que salía con pura bueno, reina de belleza.
Entonces, ay, Dios. Ándale.
Andaba limpiando coronas y bandas.
Vamos a poner la llave del cielo en la relación de pareja.
Venga.
¿No? Tú haces algo que a mí me disgusta y entonces tomo mi llave. Siempre le recomiendo a mi gente que se cuelgue una llave aquí así grande de plástico, ¿sí? Durante al menos 2 meses. O la de Tiffany también. También está linda también.
Sí.
Bueno, pero la cosa es que lleven un ancla que les recuerde la llave del cielo.
La llave del cielo.
Entonces, yo me siento mal por quién sabe qué hiciste, ¿no? Entonces, yo me siento mal. Y agarro mi llave y digo, ¿de quién es el problema? Del que lo siente. Ah,
o sea, yo lo estoy sintiendo.
O sea, yo lo estoy sintiendo. Entonces, mío el problema. En el momento que yo digo mío el problema, como si estuviese en el tráfico y digo, uy, hay tráfico, voy a llamar por teléfono a ver si me reagendan o si me esperan. ¿Sí? En vez de hacer eso, me vuelvo loca en el tráfico. ¿Sí? Bueno, lo mismo aquí. Yo lo siento. Ah, yo lo siento. En el momento que digo, este problema es mío,
claro,
te quito el poder de mi bienestar a ti y lo tengo aquí. Cuando yo tengo el problema en mis manos, lo puedo resolver.
Te estás dando el regalo de poder resolverlo tú.
Mientras mi problema lo tengas tú,
no lo puedes resolver.
No hay manera.
No.
¿Sí? Entonces, es traer, decir, si yo lo siento, es mi problema, entonces acá tengo el problema. Entonces, una vez que tengo el problema acá, ya voy a ver cómo lo resuelvo. ¿Quién resuelve el problema? El que lo tiene. Segunda puerta. ¿Ok?
Sí.
Esta es una herramienta delicada. ¿Sí? Voy a decir una grosería.
Dila.
No se puede usar, te sientes mal, pues es tu pedo, ¿no? Y entonces yo me voy. Así no se puede usar.
No, eso es usar una herramienta de crecimiento personal en forma
agresiva.
Agresiva, no ética.
¿No?
Uy, hay mucha gente que hace eso.
Sí.
Mucha gente.
Entonces, ¿cómo sí se usa? Sí. Lamento tanto que sientas eso, ¿sí? Yo estoy segura que lo vas a poder resolver porque has resuelto cosas peores. Y yo estoy aquí para acompañarte.
Para acompañarte, dime cómo te puedo apoyar.
¿Sí?
Explícame qué podemos hacer juntos. Yo te apoyo.
Yo te apoyo, pero es tuyo.
Es tuyo.
¿Sí?
Pero no es tuyo con... No, es con amor.
Eso.
Pero estoy aquí para apoyarte. Eso es una relación consciente.
Eso. Eso.
Ya, entiendo. Muy bien. Así sí me caso. ¡Ah! Doctora, ¿en dónde te podemos encontrar? Toda la gente que dice, la doctora es lo máximo, yo quiero terapia con ella, yo quiero aprender con ella. ¿En dónde te encuentra la gente que se enamoró de ti y que dice, yo quiero ir a que me enseñe a vivir con las llaves del cielo?
Mira, estoy haciendo un diplomado de todo un año donde tomo de la mano a la gente y los acompaño a que vayan transformando su vida a su manera, porque el modelo patriarcal, el modelo Disney, etcétera, está en agonía o sí. Ya se murió.
Sí.
Sí. Entonces ya dejó de ser funcional para este mundo que vivimos. Ya. Sí. Entonces.
¿Es para parejas el diplomado? ¿Tienes que estar en pareja?
No, puedes estar solo.
¿O puedes inscribirme, doctora? Yo ya, ¿dónde firmo? Aquí traigo la tarjeta. ¿Puedo ir con mi perrita?
A lo mejor tu perro sí cambia.
Mi perrita sí entiende de esto.
El asunto es ir transformándote poquito a poco. ¿Cómo realmente suceden las transformaciones en el ser humano? Cuando eliges cada día lo más chiquito y lo más fácil para cambiar.
Claro. Claro, lo que está disponible.
No es varita mágica.
No.
El pensamiento mágico que es con lo que se nutre, se consolida el amor romántico.
Ajá.
¿Por qué? Porque, ¿qué es el amor romántico? Lo que le dijiste al inicio. Sí.
Sí.
Me hago expectativas de que va a pasar algo que ya sé que no va a pasar.
Claro.
Sí, a eso se le llama pensamiento mágico, ¿no? Ajá. En vez de amar a personas reales en circunstancias reales.
¿Y de eso se trata el diplomado?
Y de eso se trata.
Maravilloso. ¿En dónde? ¿Teléfono, correo electrónico, Instagram, Facebook?
Todas esas. hay una página que se llama parejaysexualidad.com.
Parejaysexualidad.com. Y ahí está toda la información del diplomado.
Ahí está toda la información.
Ahí podemos diplomado. Ir los interesados.
Ahí pueden ir los interesados.
¿Es digital? ¿Es en línea o es en persona?
Es todo en línea y se pueden inscribir en cualquier momento. Y hago una generación por año. Pero como los módulos están construidos para que cualquiera tome cualquier módulo, entonces es indistinto cuando quieres...
empezar.
¿Cuándo te inscribo? ¿Me das tus datos?
Mañana no tengo grabación. No, oye, sí, de verdad estaría muy interesante porque uno tiene que prepararse y sanar. La conclusión de este programa me queda clarísimo y te agradezco muchísimo que estés con nosotros, es que el amor empieza dentro de nosotros, uh-huh. ¿verdad? Que no puedo dar lo que no me sé dar a mí, uh-huh. y que si quiero una relación sana, el primero que tiene que estar sano soy yo.
Así es.
Y de ahí podré atraer a otra persona sana.
Así es.
Si no, voy a traer lo mismo que traigo.
Así es. Entonces, y sí se puede y es hermoso.
Sí se puede y es hermoso. Perfecto. Sí, si están en YouTube, déjenos los comentarios acá abajo. Díganos qué fue lo más importante que aprendieron. Obviamente denle like al video, activen la campanita para que reciban las notificaciones. Y si no se han suscrito, ¿qué esperan? Suscríbanse al canal. Y lo mismo para todos los que nos escuchan en las aplicaciones de podcast, en cualquiera de ellas. Suscríbanse y una reseña con 5 estrellas nos ayuda mucho en el algoritmo para que el podcast siga creciendo y se siga escuchando. Así que muchas gracias y gracias, doctora, de todo corazón.
Un gusto.
Gracias.